De nuevo, en el programa de hoy, aquí en Radio Dos Luces, volvemos a tener con nosotros a Yasin Puertas en esta sección que hemos titulado El Islam como fuente de actualidad. El título de esta semana es Cuando las elecciones están a la vista.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección que llamamos Los musulmanes y el Islam como fuente de información. Les habla Yasin Puertas y en esta ocasión, bueno, pues tenemos que hablar sobre las elecciones porque ya son en breve, el día 28 de mayo se celebran elecciones en España. Y bueno, son elecciones regionales, entonces bueno, no son las elecciones de presidenciales, no son las elecciones nacionales, pero sí son elecciones muy importantes porque determinan cómo se van a dirimir asuntos regionales, que son de hecho los más cercanos al día a día del pueblo, ¿verdad? Sí es cierto que en las elecciones presidenciales pues se dirimen también cosas importantes en el Congreso, como en cualquier país. Las elecciones nacionales tienen un impacto muy significativo, pero las elecciones regionales a veces son muy interesantes en el sentido de que hay cierta libertad o independencia de la que gozan parlamentos más pequeños, regionales, en este caso, y bueno, pues en el caso de España existen regiones independientes, no son, o sea, son autonómicas, pero que, bueno, pues dirimen asuntos muy interesantes. Me gustaría hablar sobre todo de un asunto que concierne a la población musulmana desde el punto de vista local. Y son básicamente tres cosas o tres pilares que uno debe de buscar en los programas electorales o en las declaraciones públicas que hacen los políticos que se presentan a estas elecciones. Hoy en día, con el uso de las redes sociales, es muy fácil llegar a los representantes, a aquellas personas que se presentan para ser diputados autonómicos, en este caso, para preguntarles determinadas cosas que igual no están en sus programas. Claro que obviamente en España, con lo que toca España, en Ceuta y Melilla principalmente, son ciudades que, en las que prácticamente los programas electorales tienen que hacer mención a la comunidad musulmana de alguna manera, porque la mitad de la población de esas dos ciudades es musulmana. Entonces sería muy poquito inteligente el que un partido político se presentara a las elecciones sin hacer referencia a la multiculturalidad de la ciudad y cómo se va a llevar a cabo esto. Pero en otros lugares que hay una minoría de musulmanes, quizás en los programas electorales no aparezca ni una sola referencia acerca de la multiculturalidad existente en esas regiones. Y es necesario que nosotros, de alguna manera lancemos esas preguntas, esas cuestiones, para que los partidos políticos o los candidatos las respondan. Por eso hago este programa hoy, porque creo que es muy importante que nos lancemos a las redes sociales y lancemos estas preguntas para ver cómo responden tanto ellos, cuidado, como su electorado. Porque hay que recordar que aunque el diputado o el candidato de turno pues diga, no, pues sí, vamos a mejorar las relaciones entre la comunidad musulmana y el resto de comunidades, etcétera, etcétera, y lo haga de una manera muy vaga y muy amplia, ellos se deben, obviamente, a la mayoría de su voto. Su base de voto es la que va a hacer que, pues, haga o tome sus decisiones. Entonces, es muy interesante en las redes sociales ver cómo reacciona la base electoral de este partido político concretamente. Y esto es algo que se puede ver en las redes sociales muy fácilmente. Uno se mete dentro de los perfiles o de las páginas, por ejemplo, Facebook, ¿no? De la página del partido político de turno que está en campaña y ahora mismo pues estará muy, muy activa. Y entonces, pues lanza la pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes, por ejemplo, no sé, con la asignatura de religión islámica, por ejemplo? Porque una de las cosas que se debate ahora en estas elecciones es precisamente la elección de un gobierno que va a llevar una consejería de educación, que en el caso de la mayoría de España, pues es una... depende de la autonomía, digamos que es una competencia adquirida por la autonomía y por lo tanto no depende tanto del gobierno central, sino del gobierno autonómico de turno que se va a elegir ahora el día 28 de mayo. Entonces, es algo que es muy interesante de preguntar porque la respuesta no es solamente la respuesta del político de turno, sino la respuesta de la gente que apoya a ese partido político. ¿Qué piensa la gente que apoya a ese partido político? El político te puede mentir, pero porque obviamente pues depende de sus votos y no quiere decir algo que le pueda suponer de repente una mala fama. Pero la gente que apoya al partido político no tiene por qué mentir, no tiene por qué edulcorar, directamente te va a decir lo que piensa sin tener ningún tipo de miedo. Y ahí es donde tú puedes descubrir si ese partido político va a defender tus intereses o no los va a defender. Como decía al principio de mi intervención, hay tres ejes muy importantes que a nivel local o a nivel autonómico se pueden plantear, se pueden legislar para pues facilitar la vida de los musulmanes en realidad. El primer eje, obviamente, es la construcción y mantenimiento de mezquitas. Como sabemos, esto es algo que viene ya desde hace mucho tiempo. Muchas localidades tienen bandos municipales que prohíben, por ejemplo, la construcción de mezquitas o hace muy difícil que se pueda construir una mezquita por la cantidad de permisos, por la cantidad de problemas que se les ponen. Bueno, pues obviamente porque existe sobre todo ese miedo, esa islamofobia presente en algunos lugares de España donde piensan pues prácticamente que poner una mezquita es un foco de terrorismo, ¿no? Desgraciadamente todavía sigue habiendo gente que piensa así. Políticos de gran altura del Partido Popular, en este caso como Xavier Albiol, hizo ya una campaña muy conocida, precisamente decía que iba a limpiar Badalona, ¿no? de mezquitas y de musulmanes. Entonces, esto es algo que sigue ocurriendo, obviamente no tanto con la cara destapada, como vuelvo a repetir, los políticos ya no se destapan la cara tanto, como lo hizo en su momento Xavier Albiol y otros pues miembros de Vox, por ejemplo, que han sido mucho más claros a la hora de exponer su postura, pero sí es verdad que podemos desenmascarar a todos aquellos que apoyan a ese partido político y saber exactamente por dónde va a ir el partido político. El segundo eje del que podemos hablar, obviamente, es la construcción y mantenimiento de cementerios de musulmanes. Hay muchas localidades, desgraciadamente, hoy en día en España, donde no hay ya más sitio para enterrar a los musulmanes. En otras localidades ni siquiera hay un cementerio musulmán. Hay que o bien trasladar el cuerpo a un lugar lejano a la ciudad, con lo que conlleva, porque obviamente no se trata de llevar al difunto y enterrarlo en un sitio que esté a lo mejor a 40, 50, 100 kilómetros de distancia del lugar donde yo vivo. El problema es, viene cuando los familiares quieren ir a visitar la tumba del familiar fallecido. me tienen que hacer un montón de kilómetros para llegar ahí. O pues enterrarlo en un sitio más cercano, que obviamente pues no es un cementerio islámico y posiblemente pues no haya la facilidad o incluso hasta la posibilidad de poder enterrar a la persona según nuestros ritos, ¿no? O sea, pues obviamente sin una caja, sin una lápida, en tierra. Hoy en día la mayoría de los cementerios ofrecen nichos que son en pared, no en tierra, y es cada vez más complicado conseguir un trozo de tierra donde poder enterrar a tu difunto, ¿no? Y luego obviamente pues la dificultad que tiene el hacer allá pues las visitas, oraciones, etcétera. Y por último, obviamente, pues lo que ya hemos hablado, que es el tema de la educación islámica en las escuelas, algo que también se lleva debatiendo desde hace muchísimo tiempo, y es algo que las autonomías pueden determinar, tanto la cantidad como la cualidad. Y cuando digo cualidad me refiero a la manera en la que se realiza, si se realiza solamente en elemental o en primaria, o se va a poder hacer en secundaria también, el tipo de contenido que se va a poder hacer, cómo se contrata a los profesores. Este tipo de cuestiones es también muy importante. Y es verdad que muchos musulmanes estarían de acuerdo, entre ellos me encuentro yo, en que pues la cuestión de la educación religiosa se restringiera al ámbito doméstico. El problema, ya lo hemos debatido otras veces en Radio Dos Luces, es que no se puede pedir esto si no existe también un acuerdo con la Iglesia Católica, para que también la Iglesia Católica dé un paso atrás y también pues se vaya de las escuelas. En el momento en el que la Iglesia Católica sigue insistiendo en tener profesores de religión católica en los colegios públicos españoles, pues obviamente tiene que abrirse también la posibilidad de que haya otras religiones, como por ejemplo la religión islámica, para aquellas personas, aquellos padres de alumnos que así lo soliciten. Y la ley es bastante clara. La ley no solamente lo permite, sino que es que además obliga a tener un profesor de religión islámica siempre y cuando haya un número mínimo de alumnos musulmanes que así lo soliciten. Entonces, todos entendemos que esto es una solución temporal, y es una solución temporal mientras exista la religión católica esté presente en las escuelas. Si hubiera una asignatura de religión con independencia de la religión a la que estuviera dirigido, quizá a lo mejor todos podríamos ponernos de acuerdo y que pues esa asignatura de religión estuviera aprobada, o su currículo estuviera aprobado por un número de personas que, bueno, se pongan de acuerdo: Comisión Islámica de España, la Iglesia Católica y pues obviamente todos aquellos actores que tuvieran algo que decir acerca de esta asignatura de religión, de manera que la asignatura de religión no fuera una asignatura específicamente diseñada pues para enseñar solamente una religión. Claro que obviamente hay muchísimas personas que estarían de acuerdo en eliminar directamente cualquier atisbo de asignatura de religión, cambiarla por una asignatura de civismo, de ética, de, bueno, pues otro tipo de asignatura que contuviera valores universales que todas las religiones, pues, incluso personas que no son religiosas, pues comparten. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi pequeño granito de arena. Espero que haya sido de beneficio, inshallah. Pero bueno, como clave fundamental de mi intervención es que no dejemos escapar esta oportunidad. Las elecciones siempre son una oportunidad para poder poner nuestro punto de vista encima de la mesa y pues presionar un poco para que las personas con los partidos políticos que se presentan a las elecciones tengan que incluir en sus programas acciones que vayan dirigidas a mejorar la vida de los musulmanes en comunidad, para, no para favorecernos por encima de otras comunidades, sino para ponernos en igualdad de condiciones y así poder vivir en una sociedad más igualitaria, pues donde se respetan a cada una de las comunidades y a sus necesidades. Y inshallah, pues que esto sea de beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.